Cuando estamos en las 9:40, seguimos en perspectiva desde la Expo Prado. Ahora, para abrir la tertulia, en esta mañana que ha ido templándose y ahora tiene, ¿qué temperatura? 12 grados. ¿Cómo la ves, Fernando?
Muy bien, una hermosa mañana para estar acá.
Llegaste hace rato, ¿no?
Sí, sí, en este salón precioso, además. Le felicito a la radio por los logros, no solo edilicios, sino también por los reconocimientos periodísticos.
Qué amable, qué amable. Es una buena forma de empezar esto.
Estaba combinado.
Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de la tertulia del jueves, que son Fernando Escriña, que fue quien primero habló. Buen día.
Buen día, ¿cómo está?
Esteban Valenti, ¿cómo te va?
Muy bien, buen día. Acá en la piscina.
La pecera, bueno, pecera un poco grande. Antonio Mercader, ¿cómo andas?
Bien, lo más bien, buen día, Emiliano.
No los escuché a ustedes elogiar al local como hizo
Fernando. No, yo lo elegí por todo, de representación de
hacemos todo. Nuestras las palabras.
Ah, bueno, me parece muy bien. Falta Daniel Chaschetti, que supongo que ya está llegando porque se va a haber entretenido por allí con algún Hereford.
San Río Branco.
En unos minutos nada más se concretará el cambio de ministro de Economía. Danilo Astori deja el puesto para retornar al Senado y preparar la campaña electoral. Y en su lugar asume el contador Álvaro García. El economista Andrés Masoller pasará a desempeñarse como subsecretario en sustitución de Mario Vergara. El martes, cuando estuvo aquí en La Rural, el presidente Tabaré Vázquez aseguró que no habrá modificaciones sustanciales en el rumbo de la política económica.
La línea política que ha seguido este gobierno es este gobierno, no del ministro, ni del ministerio, y vamos, ya lo hemos dicho, vamos a seguir con la misma línea de política económica. No va a haber modificaciones, algunos ajustes en algunos temas. La importancia que tiene la pequeña y mediana empresa para el país va a ser contemplada más fuertemente en este último periodo de gobierno, pero no va a haber modificaciones ni en la política económica, en ninguna de sus dimensiones.
Esteban, ¿empiezas tú?
Sí.
Acércate más al micrófono, si no, no te van a escuchar.
Yo creo que va a ser un cambio esperado, normal, sin ningún sobresalto. Creo que es parte esencial de lo que es, en medio de unas grandes convulsiones financieras y económicas internacionales, de la característica de este cambio. Eso creo que nadie puede desconocerlo. Yo creo muy importante el hecho que el presidente de la República e incluso el propio García hayan confirmado el rumbo económico que se ha llevado adelante, con los acentos nuevos, etcétera, porque puede venir la tentación de alguna, digamos, personalización o de darle algún rasgo, que lo puede tener desde el punto de vista de estilo, pero yo creo que sería nefasto que no lo tuviera desde el punto de vista de contenido, porque yo creo que el balance lo hizo ayer el presidente de la República y creo que el propio seminario de The Economist era un balance de lo que es la economía en el Uruguay. El crecimiento en todos los sectores económicos y sociales ha sido espectacular. No es obra solo del ministro de Economía, ni el propio ministro lo ha valorado de esa manera. Es obra de primero es una obra del país, vamos a entendernos claro. Si sin la participación de todos los sectores interesados en un proceso de este tipo, no hubiera cambiado. Escuchaba el tema del empoderamiento. El empoderamiento es también, en los grandes procesos, darle a las estructuras sociales y a los propios ciudadanos ese papel. Sin un cambio de actitud de la gente, tampoco hubiéramos llegado a los niveles que llegamos en el consumo, por ejemplo, en la inversión, ¿no? Yo estaba leyendo las cifras de inversión en maquinaria. La Rural de Prado creo que es la demostración más evidente, por una razón muy simple: no hay cosechadoras, no hay sembradoras, hay que esperar para recibirla, no hay mosquitos, ¿no? Entonces,
¿no hay mosquitos? ¿Qué mosquitos?
Los mosquitos son máquinas. Un hombre del Partido Nacional tiene que saber.
No, por las dudas. Pero como le atribuís tantas propiedades benéficas al gobierno, pensé que habían exterminado los mosquitos.
Hay mosquitos que pican. Pero entonces, yo creo que. Y resalto y termino con que creo que la ida de el equipo de Astori, porque me parece que Astori tuvo un papel muy importante, pero que el equipo de Astori, es algo que muy bien sintetizó ayer el presidente de la República. Se va por la puerta más grande de la economía nacional.
Yo creo que Astori empezó bien, al principio, sobre todo, digo, sosteniendo las líneas de la política que venían trazadas, en una onda de recuperación económica que el país ya tenía a partir del año 2003, en un ciclo, en uno de los ciclos económicos de mayor prosperidad que recuerde la historia, no solo la historia uruguaya, la historia del mundo. Llevamos 5 o 6 años de crecimiento, se avizoran ahora en el horizonte problemas, digo, ya lo decía la Biblia, 7 años de vacas gordas, 7 años de vacas flacas, tal vez vengan tiempos más complicados, y lo que uno puede lamentar es que en la última parte de su mandato el ministro Astori cedió. Cedió y digo, no aprovechó la coyuntura, por ejemplo, para bajar deuda externa, no aprovechó la coyuntura para tomar ciertas medidas de previsión. Yo siempre cito el caso de Chile, que tiene el Fondo de Estabilización Petrolera, es decir, que cuando las cosas van más o menos bien, guarda unos dineritos, que en el caso de Chile son más de 1.000 millones de dólares, para estabilizar el precio del combustible y no cargar a la gente cuando viene el aumento. Ese tipo de medidas no se han tomado. Es una lástima porque, digo, el periodo de bonanza ha sido largo, pudo, repito, bajarse la deuda, pudo combatirse mejor la inflación, estamos en un 8%, y yo creo que esas obras tan promocionadas por el gobierno, como el combate contra la indigencia y la pobreza, no han dado el resultado que podía esperarse, de acuerdo al éxito que ha tenido el país, porque cuando uno ve estas cifras de crecimiento del producto, dice, bueno, todo esto, a través del Mides y demás, se ha volcado en recuperar a una cantidad de gente que estaba en estado de marginación, y uno ve que las cosas tampoco se han hecho demasiado bien por ese lado. Entonces yo diría que un buen comienzo del ministro, un final discreto con este presupuesto con 400 millones de dólares más de los previstos, que va a ser un lastre para el país, porque si uno dijera, bueno, en el periodo de bonanza hago gastos y cuando vienen los momentos difíciles puedo reducirlos, pero cuando uno contrata, por ejemplo, 10.000 funcionarios más, como ha ocurrido en esta última rendición de cuentas, sabe que esos salarios hay que pagarlos, esté bien o mal el país, hay que pagarlos de cualquier manera.
Daniel Cecchetti llegó a tiempo para participar de esta parte de la discusión. Buen día.
Buen día. Bueno, a mí me parece que una forma de evaluar a un ministro es mirando los números y las cifras, y si uno mira los números y las cifras, la gestión de Astori evidentemente fue buena. Aún en este último punto que señalaba Mercader, porque es cierto que aumentó el gasto, pero el déficit fiscal está controlado. Y cuando uno...
3 puntos el año que viene.
Cuando uno contrasta el déficit de este año con el del 2005, lo que ve es que se bajó. Es cierto, se podría haber bajado todavía mucho más el déficit, pero ahí hay un problema de preferencias de política de este gobierno. Este gobierno tiene un tono socialdemócrata y lo que hacen los gobiernos socialdemócratas en el mundo, tú lo sabes, Antonio, es aumentar el gasto. Sucede en Uruguay, sucede en Europa, sucede en todas partes. Aumentan el gasto como, bueno, invirtiendo en gasto social, en políticas públicas. Creo que hoy el profesor Pules hablaba de eso, ¿no? Aumento de prestaciones, etcétera. Ahora, a mí me gustaría hacer una breve reflexión respecto al papel de Astori en este gobierno, porque, ¿qué ocurre? Yo me acuerdo en la campaña del 2004 cuando algunos dirigentes políticos de los partidos tradicionales, incluso algunos de estos temas yo tuve la oportunidad de hablarlo con ellos, ellos creían que bueno, que el gobierno del Frente Amplio iba a ser una gran debacle, incluso lo comparaban con el gobierno de la Rúa en Argentina, pensaban que esto iba a tener una corta duración, y yo creo que este afirmamiento, este grado de responsabilidad y de profesionalismo de una parte del gobierno se la deben a Danilo Astori, ¿no? Que rápidamente le dio tranquilidad a los mercados, que le dio una reputación al gobierno frente a los agentes externos, porque una cosa es la reputación del país, del Uruguay, pero otra cosa muy distinta era ver cómo el Frente Amplio se comportaba en el gobierno. Y yo creo que en esto Astori tiene un papel muy importante. No iba a ser lo mismo el gobierno del Frente Amplio con un ministerio a cargo de Astori que a cargo de otro economista. Incluso, yo creo que eso hay que detallarlo, porque ahora está como que vivimos en el día a día y nos olvidamos ciertas cosas de cómo eran en el 2004 y en el 2005. Entonces yo creo que ese aspecto es importante. Y el segundo elemento que me gustaría detallar es que Astori introduce un elemento muy fuerte que anteriores ministros, por ejemplo, Alfie ya lo decía, pero nunca se logró cumplir con tanta firmeza, que es esta idea de que, bueno, de que para que un país se desarrolle tiene que haber reglas de juego claras y los contratos se deben cumplir. Yo creo que con Astori el Uruguay ha dado un paso adelante en esta idea, que es algo así como, yo diría, una condición necesaria, por lo menos la evidencia empírica, el estudio de los países que se desarrollan lo demuestra. Una condición necesaria para desarrollarse, en el sentido de que los países necesitan y las economías necesitan tener reglas claras y contratos que se cumplan, y me parece que en eso hemos avanzado mucho y que también se lo debemos al contador.
A la que se cumplan los contratos con Pluna, por ejemplo.
No hay que olvidar. Creo que la discusión es en esos términos, ¿no? Sí. Astori está
peleando por cumplir. Como vamos a ver ese tema, vamos a acordar el pasaje de Pluna Varela.
Ahora no viene muy bien.
Tengo algunas novedades.
Es un lujo al lado de esto, el pasaje de Pluna Varela.
Fernando, todavía no hablaste.
Yo coincido con Daniel en general en cuanto a la importancia de Astori en el gobierno. Importancia que yo creo que... Yo no diría el Frente Amplio, diría que el presidente de la República y el propio Astori comenzaron a advertir aún antes de asumir. No nos olvidemos que el ministro Astori fue legitimado en Estados Unidos, previo a una entrevista con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el Uruguay, que cosechó, más allá de las distintas crisis y vaivenes políticos que pudieron haber existido, hay un dato de la realidad. Uruguay cosechó una imagen de país serio, cosa que el ministro que asume en estos momentos está reconociendo como un factor a valorar y a conservar. Entonces, en la actitud de Astori y toda esa campaña previa a la asunción del gobierno del Frente Amplio fue decir, bueno, mire que nosotros no venimos con una receta distinta en cuanto al manejo de la seriedad de determinadas variables que vamos a mantener. Ese es un primer punto de partida. Era un mensaje que no sé si la izquierda lo advirtió realmente en ese festejo y demás, que lógicamente tienen las masas cuando asumen los gobiernos que votaron, pero la verdad que los mensajes eran muy claros en ese sentido. ¿Qué debemos esperar del ministro que asume? Bueno, es un ministro de perfil muy bajo, es decir, desempeñó un cargo público, cual fue la corporación, presidencia de la Corporación Nacional para el Desarrollo, y la verdad que la inmensa mayoría de la ciudadanía e incluso del propio sistema político se enteró quién era el presidente de
yo lo conocí acá en la tertulia un día.
Claro, ¿no? ¿La corporación?
¿O aquí? En la tertulia, digo, no en el Prado, me refiero a, ¿integró alguna vez la tertulia o algo así? Entonces, en una entrevista...
Claro, quizás en una entrevista
de la corporación,
que se hizo antes de la tertulia de jueves.
Ah, claro, estuvimos,
en el corredor
estuvimos conversando, sí.
De forma tal que es un hombre joven, un docente, estuvo en la actividad privada, fue a la corporación. Yo pienso que va a mantener ese perfil bajo. Por otra parte, parece que es lo que le pide el presidente cuando dice, mire que acá no vamos a cambiar nada. Es una forma también de decirle al ministro, ahora se lo acaba de decir Esteban, además... No se requiere el cambio, no vamos a cambiar cosas muy fuertes. Sí creo que hay un reconocimiento muy interesante en las palabras del ministro que asume en cuanto al tema de las vulnerabilidades, es decir, hay un reconocimiento a la necesidad de profundizar políticas anticíclicas, porque esta bonanza que ha tenido el Uruguay, excepcionalísima, que ojalá perdure y continúe, para bien de la economía uruguaya, va a ser difícil de manejar. Y un último concepto.
Sí, tiene por delante los nubarrones que vienen de afuera, que siembran una cantidad de preguntas.
Y un último concepto. Hace una referencia el flamante ministro, seguramente a estas horas, minutos, a la reforma del Estado. Allí creo que hay un debe... del Uruguay, escuchábamos la interesantísima entrevista que hacía Emiliano recién. Uruguay no se ha sacudido todavía, no ha logrado sacarse las etiquetas, los dogmas, sigue analizando la reforma del Estado desde la óptica de no enfrentar las corporaciones y de una óptica dogmática. Lamentablemente, cuando el ministro refiere a ese concepto, ve en la participación ciudadana elementos de reforma o en la descentralización, en fin, todos sabemos que ese es un tema pendiente para todos.
Bueno, ¿quién sigue?
Para sacarle preocupaciones a Mercader, le voy a decir que ayer el ministro de Economía de Brasil, Mantegna, dijo que Brasil estaba mucho mejor preparado que en otras crisis porque tiene 200.000 millones de dólares de reservas. Las reservas de Uruguay son 6.632 millones, que en proporción a las economías y a la sociedad brasileña representarían 330 mil millones de dólares.
Sí, pero no hay que dormirse,
Uruguay,
¿no?
No, estoy totalmente de acuerdo. Es más, justamente el domingo voy a publicar un artículo sobre, ojo, ¿no? Con ese título, que porque creo que cualquier gobierno y el poder
siempre,
pero yo no le hago tanta publicidad al local como para decir que este
pero yo en tus artículos del domingo escuchado. No veo publicidad para este programa, tendrías que también a la inversa.
Sí, he publicado entero una entrevista de Emiliano, así que no es cierto, yo hago
el autobombo,
soy un multimedia cruzado. Entonces yo digo que el Uruguay está en condiciones, como lo ha dicho el presidente, como para afrontar, no va a ser indemne, la situación es muy grave a nivel internacional. Pero quiero decir también algo sobre García. Yo no lo conozco mucho, pero la verdad es que no me hubiera gustado a mí bailar con la Corporación Nacional para el Desarrollo, que era la morgue de todos los proyectos, empresas, participaciones y malas praxis gubernamentales durante mucho tiempo. Y la verdad es que la corporación, desde mucho punto de vista, ha logrado jugar con bajo perfil, ¿no?, un papel de incentivo, de proyecto, viene de ahí también su interés por la pequeña y mediana empresa, y creo que ha hecho una gestión importante. Pero yo quiero resaltar una cosa. Astori armó un equipo de multisectores, incluso, voy a decir así, de multisectores no solo Frente Amplistas. Y eso hay que reconocérselo también. No armó un ministerio de la 21-21. Al contrario, su viceministro era un serenista, que es independiente. Su jefe, es decir, los tres mosqueteros, Fernando Lorenzo, es un hombre de la 99. Sí, sí. Y no hay duda que los méritos, hoy leí una crónica en Búsqueda, le hago también propaganda a Búsqueda, en la contratapa de Búsqueda, muy interesante sobre debates que yo conocí con organismos internacionales. Pero en el manejo de la deuda externa trajo técnicos que son de otros partidos. Gente que conocía, que había trabajado en Washington, y la verdad...
En la reforma tributaria, ¿no?
En el tema de la reforma tributaria también. Es decir, yo creo que ese sentido nacional, y lo hizo con una cosa que me parece esencial, en un diálogo y en una coordinación con el presidente de la República, esto, por eso yo duermo tranquilo, por la situación económica, con todos los sobresaltos del mundo, con una gran alerta, porque efectivamente hay que tener una gran alerta, y por García y su relación con el presidente.
Voy a terminar... permitirme el tema que se impone, ¿te acordás aquella diferencia con el 4.5 para la salud?
Sí, sí.
Ahí Astori jugó...
Educación, para la educación, perdón.
Ahí Astori jugó, como se dice en algún
reportaje, allí,
jugó muy fuerte, creo que ganó, al 4.5, y creo que ubicó a la izquierda en ese discurso. Es decir, hay un antes y un después de la relación del propio presidente de la República. Yo no sabía que el presidente le había pedido al director de OPP que le hiciera un presupuesto paralelo para lograr ese 4.5.
Sí, lo que me llama la atención a mí, ¿no?, lo que más me llama la atención de estos cambios que hay ahora a nivel de equipo económico es la salida de Walter Cancela de la presidencia del Banco Central. Digo, no se explicó mucho, digamos, claro, había que darle seguramente un lugar a Vergara, digo, que es el lugar que va a ocupar. Pero hoy me llama la atención porque en la prensa salen unas declaraciones del ministro Astori diciendo que, bueno, es lógico, dice, estamos cambiando el equipo económico y es razonable que dentro de esos cambios también se cambie al presidente del Banco Central. Me llama mucho la atención porque durante años, si mal no recuerdo, el propio contador Astori y otros muchos han dicho que la autoridad del Banco Central debe ser independiente de los cambios políticos, al extremo que, como todos sabemos, hay proyectos para independizar, para que el periodo en el que gobierna las autoridades del Banco Central sea más largo que el periodo de gobierno. Entonces no se entiende bien por qué en este momento sacamos al presidente del Banco Central. Digo, quizás alguno de ustedes tenga la respuesta.
No, yo no la tengo, pero creo que el Banco Central jugó también con muy bajo perfil, que es lo mejor que le puede pasar a un Banco Central, con muy bajo perfil, sin que se hablara de él más que en determinados momentos de la reunión de la Copom, que Walter Cancela jugó un gran papel dentro de todo el proceso este, y yo
digo, ¿por qué sale? Duda.
Bueno, yo creo que es
ayer se lo preguntaron en el programa Código País y el ministro lo que dijo era que era un reordenamiento general.
No dijo mucho, ¿no?
Pero no es que justamente
y que se hizo con la presencia del propio Cancela, ¿no? Y que y dijo además que Cancela iba a seguir trabajando en el equipo, no en la función pública, sino en el equipo del Frente Amplio que está diseñando el programa, etcétera, etcétera.
Creo que va a ser también Fernando Lorenzo.
Claro, yo creo que es otro de las figuras de ese equipo, importante figura de ese equipo, que también pasa un poco a desempeñarse
dentro del Frente Amplio. Hoy en Búsqueda se publica en la contratapa una entrevista a Fernando Lorenzo titulada de esta manera: actual política económica marcó un antes y un después en el país. pero exhibir logros no asegura el triunfo del Frente Amplio.
Totalmente de acuerdo.
Y junto a esa entrevista hay un recuadro que es el que de algún modo estaba mencionando hace un rato Valenti. El título de ese recuadro es "Estos tipos son imposibles". Está divertido porque dice que quienes conocen de cerca o tuvieron que lidiar con el equipo que integra el ministro de Economía, Daniel Astori, y sus más directos colaboradores, lo describen como entregado a su tarea, proclive a rodearse de otros profesionales para llevar a cabo su trabajo con posturas muy firmes y para algunos algo arrogante. Así describen a Astori. Y después dice, de hecho, los técnicos del Fondo Monetario Internacional que monitorearon la marcha de Uruguay en los últimos años acuñaron una frase para definir a la cúpula del Ministerio de Economía que será relevada ahora, en estos días. ¿Cuál es esa frase? Estos tipos son imposibles. Esa idea la comparten viejos funcionarios del Ministerio que debieron adaptarse a una modalidad de trabajo más profesional impuesta por ese equipo. Y luego se va concretamente a las misiones del Fondo Monetario. La relación fue árida en un primer momento, pese a que esas delegaciones estaban integradas por economistas que habían compartido aulas en universidades del exterior con Vergara o con Lorenzo. Según esas fuentes, muchas veces esas misiones regresaron a Washington derrotadas, pero luego admitían que las políticas que se estaban llevando adelante en Uruguay estaban en el camino correcto.
Y son imposibles de entender cómo cambiaron de pensamiento también muchos de los integrantes del equipo económico, ¿no?
Bueno, no sé, yo los conozco de hace tiempo y yo te diría que no cambiaron de pensamiento, ¿no?
Yo he escuchado conferencias, estoy hablando de la década del 80, 80 y pico.
Bueno, no, yo estoy hablando de Vergara y Lorenzo.
Vergara dijo, hablando de los plebiscitos, dijo, no, nosotros hacíamos los plebiscitos contra las leyes porque éramos oposición, ahora no aceptamos plebiscitos contra las leyes.
No dijo exactamente eso.
Pero no piensa.
Pero bueno, que lo aclare Vergara. Lo que yo digo es que me parece a mí que la calidad de este equipo económico es superlativa, ¿no? Yo no recuerdo otro equipo económico con la formación, con el prestigio internacional, ¿no? Porque a veces una cosa es mirar la política doméstica, otra cosa es salir afuera y bueno, y ver quién es quién, ¿no? Hemos tenido líderes de la conducción económica importantes, ¿no? Es decir, ¿quién va a desconocer el papel de un Dabries, por ejemplo, ¿no? Que es una figura fuera de fronteras, reconocido como un experto en presupuesto, pero me cuesta encontrar un equipo económico tan sólido como el que armó Astori, que tiene esas características que detallaba Esteban, que es un equipo plural, pero me parece que el rasgo distintivo es la solidez de conceptos y la forma de trabajo profesional, ¿no? Me parece que esta confesión del Fondo Monetario y de los funcionarios del Ministerio de Economía es, en cierto modo, la prueba de que...
Economist, bueno, ayer, impresionante.
Exactamente.
Bueno, Economist es una actividad comercial, sí, la que desarrolló ayer. Bueno, justamente, ¿ves? Estás mezclando dos cosas. Una cosa es la revista y otra es el grupo comercial que vino aquí a una conferencia donde había que pagar $1,000 para entrar, que no tiene nada que ver con la opinión de la revista. Traeme escrita la opinión de la revista.
Bueno, Antonio, pero igual de todas maneras, más allá de eso, es cierto que se han acumulado una serie de opiniones favorables,
pero vamos a no
que evalúa
a
muy bien
a este... vamos a no excedernos en los
ya estamos de las 10:02.